Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 18 minutos de las 12 del mediodía y ya nos vamos directamente con Parlamento aquí en Radio Sintonía. Un Parlamento que comienza la semana como cada lunes con, distintas comisiones, además de la de Transición Ecológica, que será la última de la mañana. Lucha contra el cambio climático y plan territorial. También, antes de ella, a las 10 de la mañana estaba prevista la ponencia para la ley de presupuesto. A las 10 de la mañana también estaba previsto la reunión de la Comisión sobre el Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional en Canarias. Y bueno, pues en definitiva, para mañana martes y miércoles está previsto pleno en el Parlamento de Canarias. Un pleno que, además de las preguntas orales que se van a efectuar, un número importante de ellas, además de las comparecencias, las proposiciones no de ley, también será un pleno de primera lectura de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Si bien los presupuestos del General del Estado inician su trámite a partir del día de hoy, mañana inicia su trámite a lo largo de toda la semana, debate y votación, y bueno, pues en este caso también ya los que han anunciado su apoyo, Coalición Canaria, bueno, pues también ya ha iniciado su trámite los presupuestos de la comunidad autónoma, y en el Parlamento de Canarias, donde están, bueno, pues en este pleno de mañana y pasado mañana, pues será cuando se lleve la primera lectura de esos presupuestos, definitiva, lo que es el debate de las enmiendas a la totalidad del pleno. Dos anunciadas hasta el momento, una por el Partido Popular y otra por Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario. En el estudio nos acompaña, en este caso, bueno, pues Ana González, diputada del Grupo Nacionalista Canario. Ana, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Un placer recibirla aquí en el estudio.
Muchas gracias.
Últimamente,
un placer venir a dar explicaciones.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta semana de pleno?
Bien, complicada, va con bastante intensidad. Es verdad que ha sido una legislatura compleja con la pandemia, y ahora en el último tramo pues estamos ahí corre con muchas leyes pues para que salgan y sean una realidad.
A ver si va a pasar como el CSI, que bueno, están a la carrera que ha suscitado todo el rechazo de la judicatura.
Bueno, yo creo que podríamos hacer un análisis profundo de la ley del CSI, del sí solo sí. Lo que venía a producir ese cambio no era tanto un cambio en las penas, que incluso se bajaron, sino era un cambio en los conceptos y en la sistemática. La verdad es que todas las leyes y las reformas penales que se llevan a cabo y que hay una bajada de penas, pues conlleva que se aplique retroactivamente, porque en el artículo 2 del Código Penal tenemos recogido que la pena es la que más favorezca al reo, un principio romano que se sigue aplicando, de derecho romano, y eso era previsible que iba a ocasionar así. Yo creo que el debate está más en el proceso que estamos llevando a que se puedan beneficiar los reos, y me explico. Por ejemplo, hay personas, ¿no?, que entienden que la pena por un delito de violación tiene que ser la máxima. Nos parece a todos un delito abominable y horrible. Pero claro, tenemos que tener unas medidas donde medir si un homicidio, la pena establecida en el Código Penal es de 10 a 15 años, pues una violación, que es verdad que son bienes jurídicos distintos, y que en uno es la vida y en el otro la integridad personal, y que son los dos igual de graves, pero que tendremos que tener una ponderación entre unos y otros, y al final llevamos no a regular y a establecer las leyes en función del momento en el que estamos y teniendo en cuenta los fenómenos y las noticias. Y hay veces que nos llevan a adoptar medidas injustas. En ese sentido, cuando ocurrió el caso de La Manada, que es un acto horrible y que todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza, subimos las penas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Pero claro, luego te encuentras esos casos, ¿no?, donde unos tienen una pena muy alta según el momento en el que se está viviendo.
Bien, lo que pasa es que ya había habido advertencias por parte de la magistratura, había habido durante el trámite de esa ley, ya había habido en varias ocasiones advertencias por otros sectores sociales también, y en este caso lo que se viene produciendo es, bueno, algo que se critica inclusive por parte de la señora Rosell, miembro de Podemos, que los jueces están interpretando la ley, eso es lo habitual, ¿no?
Claro.
Que un juez interprete la ley es lo habitual. Lo que no es habitual es que una letrada, en este caso una jueza como la Victoria Rosell, magistrada, bueno, miembro de Abogados por la Democracia, jueces por la democracia, plantee que lo hace de una forma... Uno que ella califica no adecuada por no repetirla.
Yo creo que al final el debate se está extrapolando a cosas que nos dan poco para caminar como sociedad, ¿no? A mí me parece más interesante el debate, por ejemplo, de... Y creo que es una cosa que tenemos que regular en el Código Penal. Estamos más por un es como si tienes a un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño que lo tratas de educar y le impones un castigo. Pero si le impones un castigo de, oye, vas a estar una semana sin salir de tu casa, pero luego al segundo día lo dejas salir, pues el niño o la niña va a decir, bueno, pues yo la puedo volver a hacer porque
al final
no cumple. Creo que más que el periodo de tiempo, si es más o menos, creo que deberíamos ir a una reforma en la que las penas se cumplan. El que sepa que si la haces te puedes arrepentir y lo ideal es que en el periodo que estés privado de libertad puedas experimentar ese arrepentimiento y te reinsertes en la sociedad, se te den las herramientas, pero tienes que cumplir las penas y las penas se cumplen en su totalidad. En cuanto a la respuesta de la delegada, de la secretaria, de la magistrada Rosell, la verdad es que no me lo esperaba, no me esperaba ese ataque a la judicatura, porque al final cada uno juega su papel y en este caso, bueno, pues te podrán gustar más decisiones motivadas, porque los jueces y los magistrados siempre que dictan una sentencia es motivada, todos los fallos tienen que estar motivados, pues te podrá gustar más o menos, pero es su trabajo y al final ellos cuentan con las herramientas que el legislativo le está dando. Entonces, la verdad es que desde Coalición Canaria no compartimos para nada ese ataque a los jueces y de hecho es que creemos que el debate se está yendo a zonas poco productivas y que polarizan el discurso, porque al final se viene a cuestionar pues otra vez lo mismo y hay algunas personas que se lo llevan y algunos partidos políticos que se lo llevan al extremismo y al negar ese tipo de delitos o que se hacen por una cuestión de machismo, cosa que es deprimente a nivel de sociedad y nos hace volver atrás en los derechos de las mujeres.
Viéndolo, las advertencias que hacía no solamente la magistratura, sino en su caso particular, el Consejo General del Poder Judicial sobre cómo estaba llevando a cabo la elaboración de esa ley y viendo la furibunda salida de la señora Rosell y que no se le ha permitido que bueno pues ocupe asiento en el Consejo General del Poder Judicial por parte de Podemos, pues más parece que sea una perreta personal que política, ¿no?
Sí, que también. De hecho, asusta cómo pues eso, ¿no? Se están polarizando los discursos dependiendo y en función de cómo nos viene bien o mal y cómo se están utilizando diversas instituciones de manera que llama mucho la atención y bueno, clama al cielo. Yo creo que si esto lo hubieran hecho otros, si tuviéramos un gobierno en el Estado español conservador, podría, vamos, las consecuencias fueran distintas. Alguien que piense que un gobierno, a una ministra como Dolores Delgado, la señora Dolores Delgado que llevaba la cartera de justicia, la pasan a fiscal general del Estado, que la fiscalía es un órgano jerárquico y el fiscal general del Estado es la máxima autoridad. ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial? No la hay. Pero pasa inadvertido, parece que pasa inadvertido, ¿no? O sea, parece que el debate lo llevan ellos y es cuando el gobierno quiere, bueno, y de hecho una de las ministras, la portavoz, decía que los gobiernos tenían que tener su espacio en los medios de comunicación para decir las noticias como ellos quisieran,
el nuevo.
Y no de manera tergiversada. Bueno, me parece aterrador. Pero que Dolores Delgado también haya querido entrar y colocarse en una sala y que como no... Vamos, me parece terrorífico. Y claro, el Podemos, que está en el gobierno, verá esa jugada del Partido Socialista y dice, yo me voy a quedar fuera, yo también quiero... Entonces, me parece que al final cada uno se queda en evidencia por sus actos, y en este caso están quedando en evidencia que iban con un discurso y una teoría que incluso comprábamos todos, pero que a la hora de la verdad se está viendo que no cumplen las expectativas y que les puede el sillón. Y en Canarias no es ninguna excepción, porque vemos como la consejera de Derechos Sociales, donde tiene unos ideales y unos principios estupendos, pero luego a la hora de la práctica pues no da un golpe en la mesa para pedir más medios y para poder llevar a cabo esas políticas que en la oposición veía tan fácil de hacer.
Bueno, en este caso es un tema que además de político apasiona por la parte de derecho que es la profesión de Hanna, ¿no? O sea, me imagino que lo vivirá de una forma doblemente importante, doblemente intensa.
Bien, de todas formas también, Santiago, me gustaría
algunos desenterrar a Franco, algunos está pasando como la película La Momia, como que él ha tomado posición, bueno, porque ya quisieran retomar el nodo para las noticias, claro.
Sí, de todas formas, es verdad que el efecto de las penologías, bueno, la ministra no vio esa advertencia, pero sí que se regulan muchísimas cosas en el contenido de la ley del sí, solo sí, mal llamada así, porque no se llama así en la realidad, pero se llevan a cabo tratamientos que creo que hacen un avance en la sociedad. Introducíamos mediante enmiendas de Coalición Canaria el tratamiento de la mutilación genital femenina, que vemos como en Canarias y en Fuerteventura en particular, pues ya estamos visualizando todas las niñas que tenemos con ese problema, y la verdad es que es una pena que al final únicamente por la parte penológica pues tenga más eco que la parte jurídica y los avances sociales que sí que tiene esa ley.
Muy bien, pues hablemos de plenos, porque en esta ocasión hay, bueno, en orden del día, como en otros plenos, con sus preguntas, comparecencias, y en este caso va a haber una comparecencia de la consejera de Educación, Universidad de Cultura y Deporte, sobre la situación del alumnado con trastorno de espectro autista, el TEA, en Canarias, y bueno, pues va a ser por el Grupo Nacionalista Canario, Hanna González quien intervenga, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros también llevábamos varias veces intentando meter en la Comisión de Educación iniciativas para denunciar pues la situación en la que se encuentra este tipo de alumnado, que tenemos que diferenciar aquel tratamiento de las aulas en clave en los centros de infantil y primaria o de secundaria de los centros específicos. La verdad es que para esta casa no es nueva, ni para los oyentes de la radio, las reivindicaciones del AMPA, del Centro Específico de Puerto del Rosario, porque bueno, pues el AMPA ya se ha manifestado y ha reivindicado que cómo era posible que se comenzara el curso y no se contara ni siquiera con el personal mínimo para ya no solo para poner en marcha el centro, sino para garantizar la seguridad, porque no estamos hablando de un alumnado como el de los centros de los SEIP y los IE, sino que es un alumnado más específico que requiere de mayor atención y tiene unas pues connotaciones diferentes. Y vemos cómo se ponen en marcha y no se ponen mínimamente el personal necesario para llevarlo a cabo. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que luego vayamos a un debate de presupuesto donde nos digan y veamos a la consejera que nos diga que el alumnado más vulnerable es el que se están poniendo más medidas y estén solos? Vemos cómo después en los centros, en los SEIP y en los IE, sobre todo en los SEIP, cada vez hay mayor alumnado con problemas TEA, o con denominados TEA, que es el trastorno espectro autista, pero No vemos cómo eso se traduce en una serie de medidas. Nosotros reclamamos que se establezcan más inspecciones. No es posible que cuando se comienza el periodo y el tratamiento de la sospecha de que un alumnado puede tener, pueda ser TEA, hasta que venga la inspección y se le realice, pues lleva un montón de tiempo, porque eso es retraso de ese alumno o esa alumna para poder darle las necesidades de más que requiere y pueda llevar a cabo una enseñanza de acuerdo a sus capacidades. No los hay, no ha habido ampliación en plantilla, que tanto que habla el gobierno de Canarias, que la ampliación de plantilla en profesorado, pues no lo hemos visto en esos casos, en los métodos de inspección y de detección del alumnado TEA. Y luego los medios que se implantan, porque aquí vemos un sinsentido, ¿no? Vemos cómo a nivel del gobierno del Estado español tratan de llevar a cabo una ley de educación en la que aboga por la inclusión de este alumnado en centros, en SEIP y en IES, pues en clases ordinarias, vamos a llamarlas así, pero luego a nivel del gobierno de Canarias vemos como hay padres y madres que se han manifestado porque a sus hijos e hijas tratan de llevarlos a centros específicos y ellos prefieren el aula en clave. Y el año pasado, en el curso anterior, tuvimos una problemática aquí con una niña del colegio de Morrojable, que querían llevarla al centro específico de La Lajita, y los padres luchaban porque la niña se quedara, ya solo, no solo por el COVID y por el trayecto, sino porque entendían que ya estaba adaptada a esa aula en clave, por fin ya se le estaba viendo mejoría en las clases y no querían producirle otro cambio a la niña. Entonces seremos exigentes con la consejera y a ver en qué se fundamenta, porque vemos cómo esos fondos extraordinarios que están viniendo de la Unión Europea no están mejorando la sociedad canaria y tampoco la majorera.
Claro, porque una cosa además es tratar, aunque lo trates de una forma con personal más especializado, es tratar a esos u otros tipos de trastornos, y otra cosa es que mezclarlo con otros alumnos, pero no explicarle al resto de los alumnos que son alumnos iguales con alguna diferencia, ¿no? O sea, eso lo estamos viviendo a diario.
Y que si llevas a cabo si ese es el plan el plan que quiere llevar a cabo el gobierno del Estado español de inclusión de este alumnado en las clases, tendrás que dotarle de las herramientas necesarias.
No, y una campaña de consideración también al resto de los alumnos, ¿no? No solamente
y profesores adicionales que trabajen para que ese alumno no se quede atrás. Porque no es, venga, pues que vaya a una clase ordinaria y ya está, ¿no? Se trata de que esa persona, de que ese alumno pueda cursar de acuerdo a sus capacidades y que se le vea un avance y que vaya aprendiendo para que el día de mañana sea lo más independiente y lo más autónomo posible.
Muy bien, pues seguimos hablando con Ana, pero tenemos al otro lado del lío telefónico, pues a Miguel Ángel Ponce, que, bueno, pues como bien saben, él es neumólogo y en esta legislatura pues ha querido implicarse en el mundo de la política, en el Parlamento de Canarias y concretamente en una sola comisión, la de Sanidad. Y en este pleno, en las comparecencias, va a haber también una del consejero de Sanidad sobre la evolución de la estrategia del abordaje a la cronicidad de Canarias y el deterioro de la asistencia sociosanitaria con pacientes mayores viviendo en los hospitales. Estamos hablando de un número importante de pacientes mayores viviendo, ocupando camas en los hospitales, camas de agudos en hospitales, cuando realmente donde tendrían que estar es en una residencia específica, como en la isla de Fuerteventura tenemos una a punto de inaugurarse, pero aún cerrada. Este está significando un problema importante con la falta de camas que hay ahora mismo, ¿no? Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, un saludo, gracias de nuevo por la invitación a Radio Sintonía. Pues sí, es un problema que además va peor, por ponerle los datos sobre la mesa. Cuando se inició la legislatura, cuando era la señora Cruz Oval, consejera de Sanidad, en aquel momento los datos oficiales eran 223 mayores viviendo, ¿no?, con alta hospitalaria, pero ocupando una cama de agudo. El año pasado le pregunté al consejero de Sanidad y de Asuntos Sociales por esa misma situación y hablaban ya de 250, hablamos del año 2021, en el medio de la pandemia, donde se habló de una orden conjunta que iba a solucionar el problema entre la Consejería de Derechos Sociales y Sanidad. Y el dato actualizado en este año 2022, de septiembre del 2022, habla de 330. Estamos hablando que en la legislatura, que prácticamente está a punto de acabar, en 3 años y medio, ha habido un aumento de más del 30%. Y eso acompañado, teóricamente, de más recursos económicos, es decir, con unos presupuestos que tanto en derechos sociales como en sanidad han ido en ascenso, y a medida que se mete más dinero, resulta que hay más pacientes mayores en camas hospitalarias cuando deberían estar en camas sociosanitarias. Es decir, que el problema es un problema de gestión, evidentemente. Hay un problema de gestión gravísimo que además está repercutiendo en la asistencia sanitaria. Y el ejemplo más claro son los pasillos, ¿no? Los pasillos en urgencia, el estar en un pasillo tirado, literalmente, en urgencia, es algo que, de ser algo excepcional en las épocas de invierno, en la gripe, cuando había gripe, ya se ha convertido en algo rutinario, se han normalizado los pasillos. Y yo se lo digo con toda claridad, una de las cosas por las que acepté entrar en política era precisamente porque de Partido Popular llevábamos en nuestro programa electoral el desarrollo de la estrategia de la cronicidad en Canarias, ¿no? Una estrategia que se elaboró en el año 2016, donde yo mismo pude participar junto con muchos compañeros, y en mi caso como neumólogo, pues tenemos muchos pacientes crónicos que usan terapias respiratorias a domicilio, que tienen problemas de dependencia, porque necesitan para poder vivir y para poder moverse terapias respiratorias, o bien aquellos pacientes que quedan encamados después de ingreso. Ahora con el COVID también pues ha pasado mucho, ¿no?, con las secuelas del COVID, y no se ha hecho nada en la legislatura. Es decir, estamos en una situación muchísimo peor. Y las imágenes que estamos viendo en nuestros hospitales son escalofriantes y hay que buscar soluciones. Y entonces, bueno, pues la idea de la comparecencia es poner esto sobre la mesa y aportar medidas, ¿no? El Partido Popular, en su plan de choque que presentamos hace más de 6 meses ya, llevábamos un apartado específico con 8 medidas, en donde destacaba sobre todo el que la gestión de estas camas ya no dependiera de asuntos sociales, sino que dependiera directamente de sanidad, porque está claro que así esto no está funcionando. Es decir, esta digamos mala coordinación entre ambas consejerías no está funcionando, y hay que tomar medidas urgentes, porque esta sanidad que estamos viendo no es la sanidad que queremos para los próximos años, ni para nosotros, ni para nuestros padres ahora, ni para nuestros hijos. Esto es lamentable, ver los pasillos continuos en los servicios de urgencia.
Eso es lo que se ve en los pasillos de los servicios de urgencia, pero al margen de eso, estamos en la isla de Fuerteventura. A ustedes en el Negrín les corresponde Lanzarote, pero la isla de Fuerteventura, que le toca el insular, está en la misma situación, y el problema es que hay pacientes pendientes de intervenciones aquí, que porque ya con preoperatorios esperando por cama en Gran Canaria. O sea que...
Claro, es que si, mire, el Hospital Insular, que es el hospital referente de la isla de Fuerteventura, tiene 70 pacientes ocupando camas con alta. Y justo el fin de semana, el viernes, habían 75 pacientes pendientes de cama en urgencias del Hospital Insular, fíjese. Si nosotros sacáramos a esos 70 pacientes y los ubicáramos en camas que no tienen que ser camas de agudos, camas que valen además 3 veces más, es decir, la cama por día en un hospital, lógicamente, vale muchísimo más, porque claro, las atenciones que da un hospital, que ya no necesitan esos enfermos necesitan una asistencia también sanitaria y social, ambas mezcladas, pero de menor nivel, en otro ámbito que no son los hospitales, ¿no? Entonces, si esos pacientes no ocuparan esas 70 camas, pues miren, todos esos pacientes de urgencias podrían subir, pero luego seguro que habrían camas también para que pacientes de Fuerteventura, que me consta, porque además conozco casos que están pendientes, por ejemplo, de hacerse un cateterismo, por ejemplo, que están ingresados en el hospital de Fuerteventura, no pueden trasladarse porque no hay camas. Y si a todo esto le unimos también que sigue habiendo la tensión, está en aumento, porque estamos ya entrando más allá del COVID, que también continúa, que no se ha acabado, aunque a un nivel ya menos intenso, lógicamente, gracias a la vacunación. La gripe A, que está, afectando bastante intensamente a la población, que se ha adelantado como consecuencia del nicho epidemiológico que ha tenido en estos dos años y la retirada de las mascarillas, y otros virus respiratorios que están también ya, de alguna manera afectando a la población, pues claro, la tormenta es perfecta, ¿no? Entonces, claro, yo no termino de entender, porque yo le pregunté a esto al consejero en el pleno anterior, en formato pregunta, como no me respondió, pues voy a llevarlo en formato comparecencia para poder hablar. Usted sabrá que a la comparecencia pues tiene más tiempo, ¿no? Sí. Para hablar. Pero la respuesta que me dio a esta pregunta era que esto es un problema que viene de viejo, que esto viene de atrás, y que bueno, y que vamos a ver, y que tiene difícil solución. Es que no puede ser. Es que esto hay que buscar una solución. Y hay soluciones, hay fórmulas. Entonces, no puede ser que esperemos a construir un edificio, como ahí al lado del Hospital Insular, que todavía no se ha puesto, no se ha hecho nada, es decir, no se ha ni licitado todavía, está pendiente de licitación. No hablo del Materno, estoy hablando del CUL, del Colegio Universitario de Las Palmas, que es la antigua facultad que está al lado del Hospital Insular, ¿no? Es decir, cuando en el Hospital Insular, pues, por ejemplo, hay un ala antigua de tres plantas que estaba en la zona de los quirófanos, que están cerradas, que se podrían haber hecho obras, o esas famosas camas de Juan Carlos I también, que decían que iban a ser unas camas, no se sabe de qué han quedado. En definitiva, hay una parálisis en la Consejería de Sanidad, fruto probablemente de los líos que hay ahora mismo en la consejería, como usted bien sabe. 5 directoras del Servicio General de Salud hemos tenido en esta legislatura, 5, que no nos la podemos permitir, porque las imágenes que estamos viendo son desoladoras, ¿no? Es decir, los pasillos es algo, es que no podemos dar atención adecuada a los pacientes en pasillos. Es lamentable lo que está ocurriendo.
Muy bien, se olvidó, usted mencionó las plantas cerradas del Hospital del Pino, que están ahí en medio de la ciudad, o sea que también, no será por plantas.
Esa depende del cabildo, efectivamente. Sí. Mire, yo aprovecho y ya con esto termino. La propuesta fundamental que nosotros llevamos del Partido Popular y es la que queremos hacer al Gobierno de Canarias es crear en la Consejería de Sanidad, llamarle Consejería de Sanidad y Política Sociosanitaria, es decir, crear una estructura dentro de la Consejería de Sanidad, desde el mayor consenso posible, sin buscar política, sin buscar líos de politiqueo, sino de verdad, de la manera más constructiva posible, para que desde los hospitales no solamente tengamos control sobre las camas de agudos, sino que también tengamos control sobre las camas sociosanitarias, y que se cree una red de camas, tanto de agudos como de crónicos, porque de esa manera podemos gestionar muchísimo mejor el movimiento de pacientes según sus necesidades. Pero es que a día de hoy esa red depende de otras dos estructuras, depende de los cabildos, de los institutos de atención sociosanitaria y de la Consejería de Asuntos Sociales. Entonces, crear una estructura unificada, menos burocrática, más ágil, donde podamos ver todas las camas, no solamente nosotros ver desde el Servicio Nacional de Salud las nuestras, sino ver también las sociosanitarias, para agilizar todo este tipo de gestiones con estos pacientes. Esta es la propuesta fundamental que nosotros llevamos y que queremos planteársela al Parlamento de Canarias, porque es que es necesaria y ya se ha hecho en otras comunidades autónomas. Y ver, por ejemplo, camas como la que usted me está diciendo, y ver que allí quedan unas camas y hay que, oye, pues mire, pues podemos usarlas, podemos dotarlas, podemos, porque ahora mismo, ya te digo, son 3 instituciones que están completamente descoordinadas unas de otras y que así no podemos seguir. Tenemos que buscar fórmulas para que se integre todo, que no veamos la sanidad como solo agudo y no veamos lo crónico, sino que ambas cosas son importantes. La sanidad debe de cambiar hacia una visión, aparte del paciente agudo, hacia el paciente crónico, porque es lo que nos viene en los próximos años por el envejecimiento poblacional. Y esto es lo que estamos trabajando y esperemos tener una respuesta del gobierno. Lo dudo, porque ya la situación que hay en el ambiente parlamentario es la que hay, y si no, pues le pediremos la confianza a los ciudadanos para que nos den su apoyo en las próximas elecciones y poder hacerlo con un nuevo gobierno.
Muy bien, pues, Miguel Ángel Ponce, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Sería un tema amplísimo este que hemos aquí, del que usted va a hablar en esa comparecencia, un tema amplísimo, porque todo eso fue...
Está condicionando la vida de la sanidad.
Claro, pero todo eso fue... usted me ha hablado del Pino ahora, pero que eso depende del cabildo, es que todo dependía en Gran Canaria del cabildo, inclusive Fuerteventura y Lanzarote, porque era el cabildo con la beneficencia insular, quien asumía psiquiatría, quien asumía dermatología, la antigua leprosería, quien asumía los mayores en el hospital
en el hospital San Martín, en el San Roque de Guía. Y,
pues, ahora, bueno, pues ahora la idea es proponer una estructura que coordine los cabildos con la Consejería de Sanidad para que todo el mapa de camas esté conjunto y poder de esa manera ser más ágiles en esa, digamos, según las necesidades de los pacientes, poder utilizar unas camas u otras de una manera más coordinada.
Muy bien, pues muchas gracias, saludos, buen día.
Muy bien, un saludo, gracias.
Hasta siempre. Bueno, y nos quedamos con... Bueno, esto es un tema que afecta directamente a la isla de Fuerteventura y además muy diversos, o sea, no solamente porque en el hospital de Fuerteventura también hay camas ocupadas por personas mayores que deberían estar en sociosanitaria y no en cama de agudo, y con lo cual restas camas de agudo en un hospital que creció, me parece que en una cama, con toda la reforma, sino que además esas personas están creando un gasto que no son ellos quienes lo crean, sino el sistema, y además de la falta de camas sociosanitarias, teniendo una residencia acabada. No digo nada ya de cómo va a quedar el tema en la zona sur de la isla, con Gran Tarajal esperando ahí. Hablábamos esta mañana, 4.800 metros cedidos por el ayuntamiento desde pasada legislatura, y hasta el momento no se ha hecho nada en el Barranco de la Aceitún, ¿no? O sea, que el tema es un tema amplísimo para comentar, ¿no, Hanna?
Sí, además es complejo porque, como bien decía el compañero, se requieren pues coordinación entre distintas consejerías de la misma administración. Imagínate cuando ya la coordinación tiene que darse entre distintas instituciones. La verdad es que es un tema que clama al cielo y que nos afecta, yo creo que a todas las islas, pero es verdad que islas como Fuerteventura tenemos un déficit en infraestructura sociosanitaria brutal. Ahora la consejera vemos como encima se desdice, ¿no? Porque primero había un plan y ahora parece que ese plan no le vale, lo quiere cambiar, pero tampoco ha puesto encima de la mesa ninguna alternativa real. Vemos como en esta legislatura la parte de ejecución de infraestructura sociosanitaria y de desarrollo de ese plan que se dejó en la legislatura anterior ha sido mínima, pero mínima, y lo vamos a padecer. Pero además, conectándolo con esa parte que nosotros le denunciábamos en plenos anteriores a la consejera de Derechos Sociales, el tratamiento de las personas de la ley de dependencia, ¿no? Porque al final muchos de esos mayores abandonados, pues en su mayoría son personas dependientes. Y cómo se estaban tramitando esas ayudas que denunciamos, esa tramitación, porque se ha tratado de agilizar el servicio abaratando el sistema público y concediendo a los cuidadores pues la prestación más económica que concede la ley de dependencia, que además se recoge de manera excepcional y este gobierno lo está haciendo de manera genérica. A lo que la consejera lo que me viene es a decir, pues un baile de números, ¿no? De guerra de números, donde decía, es que nosotros somos los que más prestaciones, PIA y prestaciones por dependencia estamos dando. Vale, estupendo, pero ¿cómo lo estás haciendo? Porque no estás solucionando la situación de la persona dependiente, pero es que estás precarizando aún más al entorno de los cuidados. Y al final nos veremos con gente que no pueda asumir los cuidados y que se vean la tesitura de tener que abandonar a la persona dependiente. Fíjate, y no tenemos medios para atenderlo.
Estamos hablando de gente esperando, ya no solamente en el hospital, como decía el propio Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Negrín, sino que a su vez hay gente en sus casas esperando que haya camas para poder ingresar en uno o en otro, para poder realizar cirugía. No estamos hablando ya de la eterna lista de espera, ¿no? Si estamos hablando de la lista de espera para ingresos, o sea, que es una situación realmente grave. Y hablaban de recuperar un modelo que hace 35, 40 años funcionaba en Canarias, ¿no? A través del Cabildo de Gran Canaria o el Cabildo de Tenerife en la otra provincia. Y asumía los cabildos pequeños, porque en aquel momento no había capacidad en los cabildos pequeños para hacer frente a ellos. Pero encima tienes que leer, en este caso, que de la señora Noemí Santana, de la presentación ayer de sus candidatos en Gran Canaria, frase como que esa, que se ha demostrado que su formación, o sea, Podemos, sirve en el archipiélago para transformar y proteger a la gente. Dios nos coja confesado cuando la libertad con la que hablan algunos, ¿no? Esto es realmente lamentable.
No, y lo que nos viene a decir y lo que viene a manifestar de manera totalmente fehaciente es que es que no está pensando en la gente, es que está pensando en su partido político y ahora le viene bien. Y lo que pone de manifiesto es que en esta legislatura el gobierno del Pacto de las Flores ha sobrevivido únicamente pues con dos premisas: echar a la coalición canaria de las instituciones sin tener plan alternativo, y subsisten y se mantienen, y han durado 4 años, gracias a la inyección económica de dinero que ha llegado, tanto de fondos europeos como de los propios recursos, porque están recaudando más que nunca mediante impuestos, cuando peor lo estaba pasando la ciudadanía. Y vemos cómo no tienen capacidad de gestión y no vemos cómo vayan a dejar una Canarias mejor cuando ellos se vayan. Entonces, creo que son cosas a apuntar y a valorar, y sobre todo ya empieza la cuenta atrás, ¿no? Donde uno hace balance de esta legislatura, porque el primer año era, bueno, es que acabamos de llegar. El segundo año, bueno, es que claro, vino esta pandemia tan difícil. El tercer año, bueno, es que Coalición Canaria todavía tenemos herencia recibida y la herencia Coalición Canaria. Total, que se le han pasado los 4 años hablando de Coalición Canaria en vez de ponerse a hacer todas esas cosas en la oposición que decía
y
que
iban a hacer. Mucha desgracia. Esto que digo, que además habrá proposiciones de ley en el Pleno, y en una de ellas sobre que va a verse sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que la proponente es el Grupo Socialista. El proponente del Grupo Socialista, bueno, pues interviene también Jana González para en esa PNL.
La verdad es que es llamativo, Santiago, porque en el anterior pleno tuvimos ya una proposición no de ley en la cual se abordaba pues implantar medidas para las mujeres del ámbito rural. Lo curioso es que tras una exposición...
Por el Día Mundial.
Claro, porque fue como el 15 celebramos el Día de las Mujeres Rurales, entonces pues tocaba iniciativa. Entonces, vale, bueno, es positivo. Si hay un Día Mundial, se nos recuerda que esa circunstancia está ahí y genial que se adopte medida. ¿Qué pasó? Que el problema es que los puntos de acuerdo eran mínimos. Era, bueno, vayan así, impulsamos al gobierno a que tome medidas. Pero señores, que llevan 4 años... que hay un estudio del Ministerio del Estado Español donde dice que para prevenir la violencia de género en el ámbito rural se requiere de programas específicos porque para poder llegar a ese tipo de población, y no han hecho nada. Y en estos 3 años, y encima, o sea, nos presentan una proposición no de ley en medio de la tramitación de unos presupuestos, y no hay una sola medida en el presupuesto para apoyar un programa que se aborde la violencia de género y la igualdad en el ámbito rural. Entonces, ¿qué estamos hablando? De teoría, porque de práctica no están aplicando nada. Y esta proposición no de ley que va a este pleno, pues viene a ser un poco lo mismo, porque mira, te leo el texto de acuerdo, ¿no? El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que a su vez insta al Gobierno de España a, 1, impulsar la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tramitar la ampliación temporal necesaria para llevar a cabo el conjunto de medidas pendientes a desarrollar. Esto ya está hecho. El pacto, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya lo firmaron todos los partidos menos Vox desde septiembre. Entonces, el segundo punto, incrementar las partidas destinadas a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero es que estamos en medio de la tramitación de los presupuestos generales del Estado español y ellos están gobernando. Pero que, o sea, es que es como, pero vamos a ver. El tercer punto, impulsar la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando acciones para combatir las nuevas formas de violencia de género contra las mujeres, digital, vicaria, económica, y aumentando las medidas dirigidas a la prevención. Pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué es que se les está yendo la legislatura y no estamos haciendo nada?
Es la fecha.
Claro, porque el 25 de enero es el Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer y la eliminación de la violencia sobre la mujer. Si nos parece bien que lleven a cabo, pero vamos a hacer medidas reales, que aporten, que construyan. Mira, el Grupo Nacionalista Canario va a enmendar esta proposición de ley y lo que vamos a solicitar es, primero, que las partidas del Pacto contra la Violencia de Género, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tengan carácter bianual. Que sean fondos plurianuales, en el que no porque transcurra ese año se pierda el dinero, porque estamos viendo cómo se está perdiendo un montón de financiación sin llevar a cabo y sin poder desarrollar de forma eficaz combatir y promover esa lucha. Y en segundo lugar, que se reconozca dentro del Pacto de Estado a los cabildos insulares, que es que son los órganos que están desarrollando en mayor medida, son quienes están asumiendo la atención y protección, los servicios de atención y protección a las mujeres víctimas de maltrato, pero en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no se les reconoce como administraciones competentes, se les reconoce a los ayuntamientos. Entonces, ¿nosotros estamos a favor de renovar el Pacto de Estado? Claro que sí, lo firmamos. Pero lo que también reclamamos es que se nos reconozca la singularidad de Canarias en ese pacto, que es que parece que no estamos.
Muy bien, pues el tiempo se nos queda corto, Hanna, y porque tenemos ya esperando a los amigos de Difuer y a Agüita cómo llevarle a Samuel la contraria. Pero sí hay un tema que me gustaría comentar, porque ya el PP anunciaba, y ustedes han anunciado también enmiendas a la totalidad de los presupuestos que están en pleno trámite en el Parlamento de Canarias. Hablamos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que serán debatidos, si no me equivoco, los días 20, 21 del mes de diciembre. Así está fijado ya en el calendario de pleno. Pero en este pleno de mañana, será pasado mañana ya, va el debate en primera lectura de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. Aquí es donde se debatirán la enmienda de totalidad de PP, la enmienda de totalidad del Grupo Nacionalista Canario, o al revés, como el orden que quieran.
Por orden de presentación.
Pero por orden de presentación, bien, en este caso, bueno, ustedes presentan una y se debatirá, se votará y declarará, lógicamente, porque el Pacto de la Flores tiene número para hacer atacar.
Aplican rodillo. Nosotros la verdad es que Coalición Canaria pues barajamos y hablamos en los órganos internos qué hacer y cómo afrontar estos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias con más dinero que nunca, pero entendíamos que el reparto y cómo se estaban haciendo las cosas y cómo se estaban afrontando los proyectos pues no nos parece que vaya a dar respuesta a los principales problemas de la sociedad canaria. Pero antes de presentar una enmienda a la totalidad, pues le propusimos propusimos al presidente del gobierno de Canarias, a don Ángel Víctor Torres, una serie de medidas que nosotros entendíamos que se deberían de abordar en los presupuestos. Pues con la intención de llegar a acuerdos, ¿no? En un momento en el que estamos, creemos que es importante el consenso y el llegar a acuerdos. Le trasladamos esas medidas, pero es que no hemos tenido respuesta. Ni siquiera de, oye, pues agradecidos, pero no. No. Ninguna respuesta. Entonces, ante la falta de respuesta, planteamos enmienda a la totalidad. Entendemos que esta financiación extra que viene puede redundar muchísimo en mejorar la vida de las personas que vivimos en Canarias y de las personas que viven en Fuerteventura, y le proponemos varios bloques que la verdad es que son tan extensos que me va a matar. Me van a matar los del próximo programa, pero bueno, entender, nosotros proponíamos que se lleven a cabo medidas que den certidumbre a la gran incertidumbre que hay en el contexto socioeconómico del 2023. Los análisis a los parámetros que se acoge el gobierno entendemos que pueden ser muy variables y que hay formas de llevar a cabo que pueden incentivar y llegar a las personas que viven en Canarias. Entre ellos la propuesta de ayudas y alivio fiscal, donde proponíamos que hubiesen tramos autonómicos del IRPF en el que se pueda hacer rebajas. Sobre todo, plantear también deducciones y de las que ya hay, pero también nuevas deducciones, pues por ejemplo, para abordar aquellos gastos en el estudio, que vemos como la inflación también está actuando en poder enviar a tu hijo a estudiar una carrera universitaria. Pues no es lo mismo hace 10 años que ahora, en el momento que estamos con la inflación que hay. No todo el mundo, y sí, dan becas, pero oye, no todo el mundo, aun con la beca que llega en diciembre, puede mandar a su hijo fuera. Oye, pues una medida de alivio puede ser que sea un tipo de deducción y que se lo puedan deducir del IRPF. O a hijos con discapacidad, en todo el material que conlleva. Por ejemplo, la ayuda de libros no se adapta a ese alumnado con necesidades especiales y que no llevan una serie de libros especiales y no los ordinarios. Entonces, entendíamos que hay un montón de medidas que se pueden aplicar que van a redundar en mejorar la calidad de las familias de a pie. No son grandes medidas estrellas que digas, vamos a implantar no sé cuántos millones. Bueno, a lo mejor no es una medida estrella que vayas a tener un efecto brutal, pero oye, vas a ayudar a esa familia a poder llegar a fin de mes, que actualmente la cosa pues está bastante difícil.
Muy bien, pues Ana González, gracias por estar con nosotros.
Ahora te voy a tener que volver para explicar mejor la enmienda a la totalidad, para explicar si nos votaron en contra o no. Yo pienso
ya
que
lo anticipo yo,
este gobierno de consenso igual se lo piensa.
Sí, que va. pensando en futuro.
Sí, bueno, pensando vamos a ver. Pues deberían de pensar
de en pensarlo, ¿no? Muy bien, pues Ana González, gracias por acompañarnos aquí en el estudio, en este espacio de Parlamento. Hasta una
Muchas
nueva
gracias.
Ocasión.
Un placer.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria rápidamente ya. Casi sin pausa nos llega el programa de Daddy Ford con otra mirada. Y aunque Samuel dice que el programa es suyo, saludo.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Apareciste en primavera, camuflada entre la gente, tu sonrisa indiferente y tus ojos color miel, cautivando mis sentidos.